Un nombre ha causado mucho impacto en la opinión pública, sobre todo en las comunidades indígenas, Aida Quilcué. Ella viene del Congreso de la República y es ahora la candidata a la vicepresidencia en la fórmula con uno de los favoritos en todas las encuestas. Me refiero al candidato Iván Cepeda. Señora Quilcué, gracias por atendernos y felicitaciones por su nominación.
Bueno, muchas gracias, Julio, y a todos quienes nos escuchan el día de hoy. Y bueno, aquí en disposición para conversar.
Gracias. Señora Quilcué, yo creo que aquí hay un mensaje muy importante para unas comunidades que han sufrido muchísimo del olvido de el país en general durante muchísimos años. Y esta, de alguna manera, es un reconocimiento a la importancia que tiene apoyar y rescatar las necesidades de la comunidad indígena. ¿Podríamos decir que esa va a ser su prioridad como vicepresidenta?
Bueno, mi prioridad será el proceso indígena, el proceso social, el proceso obrero, el proceso también popular y otras expresiones del país.
Señora Quilcué, ayer hablamos con una dirigente, por otras razones, de la comunidad Guayú en La Guajira, donde usted sabe pues que hay un déficit de agua por cuenta de la plata que se han robado en la gestión del riesgo y que hoy pues tiene ya unos responsables en la cárcel, supuestos responsables. Pero me llamó la atención algo que dijo una representante Guayú. Yo pensé que ella estaba muy contenta con su nominación y lo que nos respondió es: ojalá que la señora Quilcué no se concentre únicamente en la comunidad indígena del Cauca. ¿Usted qué le dice a ella y a las otras comunidades indígenas?
Bueno, primero tengo que decir que lleva un trabajo caucano y, como usted sabe, nosotros tenemos que empezar por casa, pero también tengo que decirle que la historia nos ha demostrado que hemos recorrido el país. No por mí solamente, porque detrás de mi trabajo está todo un proceso en donde los viejos recorrieron Colombia, Latinoamérica y el mundo para construir la reivindicación de la dignidad y el proceso social. De tal manera que mi trabajo no va a ser solo Cauca, sino que porque en muchas de las ocasiones, incluso en el Congreso de la República, nosotros como congresistas llegamos a legislar, a hacer control político, a avanzar en los derechos de los pueblos indígenas, sociales y populares. Y eso es lo que hemos hecho. Y no hemos hablado solo por el Cauca, hemos hablado de cara al país, y ese será el trabajo, si bien no he hecho presencia física en los territorios.
Sí, senadora Aida, quiero preguntarle por Paloma Valencia, ¿cuál es su opinión de ella como candidata presidencial? Porque también es caucana y hay quienes dicen que la decisión precisamente del progresismo, por supuesto también del candidato Iván Cepeda, fue para hacerle frente a ella a propósito de aquellas críticas que recibió en algún momento por su propuesta de dividir el departamento del Cauca.
Bueno, yo creo que estamos en el ejercicio de la democracia constitucional y ella tiene su derecho como mujer, desde su ideología, avanzar en una propuesta política, y como lo dije ayer, respetamos a quienes no están de acuerdo con nosotros, pero eso no quiere decir que en algún momento tengamos que debatir o hablar de cara al país. De tal manera que ella es caucana, yo soy caucana, pero he estado más cerca a nuestras comunidades y a nuestros procesos sociales. Y más allá de estar cerca, hemos vivido las grandes tristezas, la exclusión, el racismo, y yo creo que eso nos permite entonces ahora poner sobre la mesa ese diálogo sobre esos temas, porque en el marco de ser diferentes también tiene que haber la libertad y el respeto.
Claro, senadora, y justamente también otra de las discusiones que se ha dado es que tantos votos usted le puede sumar al candidato Iván Cepeda, teniendo en cuenta que las comunidades indígenas en este momento, se entiende, en su gran mayoría están apoyando a ese candidato. Pero quiero preguntarle puntualmente por una preocupación de sectores que piensan que usted no le puede sumar votos, pero además le puede alejar algunos votos en relación, por ejemplo, a lo que pasa con la fuerza pública. Hay algunas opiniones desde la oposición que señalan preocupaciones preocupación porque dicen que usted no sería garantista para el respeto a las fuerzas militares, a la policía, y por eso quiero que nos aclare un poco lo que ha sucedido en su relación con la fuerza pública, con ese retén en el cual usted estuvo y que tuvo alguna diferencia con los militares que estaban allí, para aclarar cuál será su posición frente a las fuerzas militares y la policía.
Bueno, nosotros venimos de unos procesos de lucha y reivindicación, y en ese entonces, cuando nosotros nos sacaban de las casas, nos reprimían porque esa era la política de gobierno. Entonces, muy difícil esa relación, y por eso las doctrinas frente a los militares, incluso no era la seguridad constitucional, sino casi que sacarle a los ojos o matar de manera legal a los civiles. Y creo que es esa doctrina que este proyecto político está cambiando y vamos a seguir cambiando. Ahora, a mí me asesinaron los militares, y los mismos militares que asesinaron decían: nosotros cumplimos una orden. Y fueron una emboscada del ejército. Entonces, fuimos con mi hija capaces de perdonar esa acción, porque sabemos que tenemos que llegar a los máximos responsables. De tal manera que parte de la justicia tiene que ser esa. Pero también les digo, lo que pasó con los militares el año pasado tiene que ver con que mi vida ha estado en riesgo, no solamente por ellos, sino por distintos grupos armados. Cuando un humano se siente en riesgo, reacciona, y reaccioné. No porque fuera senadora, sino porque me hicieron esa persecución en motos con fusiles en mano y señalándonos pues que no va a reaccionar. Eso no quiere decir que yo estoy odiando el derecho constitucional de Colombia. Yo creo que estamos en esa apuesta, y los militares y muchos de quienes hoy hacen la guerra son hijos de Colombia. Y yo creo que el presidente Petro, y ahí sí recojo porque él ha dicho, no podemos seguir matándonos entre colombianos y colombianas. Y si aquí hay que reconciliarnos, y que si aquí hay que replantear la política, yo creo que parte de la garantía de la seguridad también tenemos que decir que hay una resistencia civil, que hay unos organismos de seguridad estatal, y que bueno, Colombia tiene que construirse a partir de ahí.
Senadora y candidata a la vicepresidencia, muchos dicen otra lideresa del Cauca a la vicepresidencia, en referencia al actual vicepresidente Francia Márquez, que también representa a una importante población que ha sido históricamente excluida, pero dicen que no vaya a quedar pintada en la pared como la actual vicepresidente. ¿Usted puso algunas condiciones específicas al momento cuando le ofrecieron la vicepresidencia para que realmente su voz sea escuchada?
Bueno, yo creo que el hecho de yo hacer presencia y reconocer todo un proceso milenario de los pueblos indígenas del Cauca y del país, pero también los procesos populares, hace que esta representación sea seria y representativa además, y eso es lo que ha reconocido el candidato presidencial Iván Cepeda. Y yo creo que y recogemos conjuntamente en que este proceso de gobernabilidad tiene que ser con el pueblo, y ese será nuestra bandera, de tal manera que las condiciones son nuestras convicciones, son nuestra lucha, es un proyecto político que estamos construyendo entre todos y todas. Y bueno, yo creo que lo más importante aquí es que hay que hacer campaña. Yo diría, estamos empezando en el camino, demostraremos que no le voy a restar, al contrario, vamos a sumar este proyecto político, y ahí estaremos con toda la fuerza y el compromiso del país.
Senadora, mire, hay quienes tienen la inquietud o dicen que usted no tendría la suficiente experiencia para hacer fórmula vicepresidencial porque no tiene títulos, cartones. Quiero que le responda a aquellas personas en el sentido de que la naturaleza de su cargo es, por supuesto, reemplazar al presidente de la República.
Bueno, yo creo que esa es la discusión y los esquemas que hay que romper en el país, porque no solamente los que tienen título, que no desmerito porque son grandes ideólogos, intelectuales, pero no quiere decir que el indio, el campesino, el más olvidado del país, que nunca tuvo la oportunidad de ese derecho real de la educación, no seamos intelectuales. Somos los grandes científicos de la memoria milenaria. Y por eso hoy diría, incluso los que no comparten con nosotros, y la ciencia occidental ha cogido nuestra ciencia para ponerlo al servicio del mundo, de tal manera que yo no me siento menor a esas capacidades milenarias e históricas. Me he formado en la Universidad de la Vida, al lado de las víctimas, al lado de las mujeres, de los niños, de los jóvenes, de los mayores, pero también al lado de muchos procesos sociales y populares, y que hoy invito al lado también de los que no hemos estado y que tenemos que conversar, porque aquí tiene que complementarse la experiencia y la idoneidad que tiene cada uno en el país, porque este país no se construye con una representación, se construye con la participación y el concurso de todos quienes queremos contribuir en este cambio del país.
Doña Aída, su candidato, entre otras cosas, está muy comprometido con muchos temas del actual gobierno, por ejemplo, con una constituyente, es decir, un cambio de nuestra actual carta, de nuestra guía, de nuestro foco de navegación. Usted, señora Quilcué, ¿por qué considera que es conveniente cambiar nuestra constitución?
Bueno, yo no hablaría de cambiarlo todo, porque muchos de los derechos que hemos logrado ha sido en el marco de la lucha y de la reivindicación, y por eso decimos, a nosotros nada nos han regalado. Pero lo que yo sí quiero decir es que ese tema lo tenemos que conversar. No lo cojamos hoy en esta coyuntura para desmeritar una propuesta que ha venido creciendo en el país, sino para decir que será parte de la conversa y de la construcción que tenemos que desarrollar en este proceso.
No, yo la entiendo, pero es que resulta que la propuesta está avanzando por iniciativa del presidente con el apoyo del candidato Cepeda. Entonces sería bueno arrancar la conversa, cambiar la constitución.
Claro que sí.
¿Cómo, para qué?
Claro que
pero
sí,
¿para
lo
qué?
Conversaremos. Aló.
Pero ¿no podríamos arrancar ya a tener una idea de para qué cambiarla?
Bueno, porque habrán cosas que se merecen evaluar, pero también yo digo que el mensaje también del presidente y del candidato presidencial es, tenemos que acudir al poder constituyente. Entonces hay dos formas también de entender, y es que aquí la base social, la base de la sociedad civil, será lo fundamental para el país.
Pero, por ejemplo, en ese cambio que se le va a preguntar al poder constituyente, como usted oportunamente lo llama, tiene que tener un norte. Por ejemplo, en el tema de la riqueza, de la redistribución, en el tema tributario, de cómo tener acceso a mayores recursos para el Tesoro Nacional, para tener cómo recuperarnos de un déficit, para tratar de avanzar en el hueco fiscal que vivimos. ¿Usted ve que, por ejemplo, la constituyente serviría para eso?
Claro que hay que replantear cosas, porque no olvidemos que muchas de las riquezas, pero también de lo que hoy es el patrimonio del país, ha estado en manos de una minoría. Y yo creo que estos son los temas que tenemos que ponerlo al orden del país, pero no solamente por iniciativa nuestra, sino por la iniciativa del pueblo.
Señora Quilcué, ya usted da una pincelada interesante de ese grupo menor que ha concentrado poder y riqueza. En esa constituyente, ¿usted cómo cree que se debería replantear esa concentración de poder y riqueza? Doña Aída, ¿me escucha? Doña Aída, ¿me escucha? Bueno, yo creo que ella no quiere ahondar todavía en el tema constituyente, quiere que haya una conversación sobre el tema pues con el poder constituyente, que es con la gente, pero es que ese proceso de Espinosa, hasta donde entiendo, ya arrancó, ¿no?
Por orden claro, del presidente. El proceso ya arrancó, la constituyente va caminando, el presidente hizo por pedido, por iniciativa del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en un consejo de ministros hace un par de semanas, una recolección de firmas para comenzar el proceso de recolectar esas firmas. No firmó el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, pero sí el resto de los ministros que pues estaban de acuerdo con eso, incluyendo el propio ministro Sanguino y el presidente Petro, que creo que puso la primera de las firmas. Así que, en efecto, ellos han dicho que no es una iniciativa del gobierno, pero el presidente ha repetido eso en 30 discursos.
Sí, la promueven, pues si en un consejo de ministros recogen firmas, uno entendería pues que el gobierno se sintoniza con ese proyecto.
Cada locución, cada presentación en la Plaza de Bolívar, cada discurso, cada viaje.
Y acuérdese, Julio, que también él dijo que se necesitaba un congreso, elegir un congreso que sacara adelante esa constituyente, que la prioridad era que en las listas quienes fueran incluidos tuviesen un compromiso con sacar la constituyente adelante.
Y por eso preguntar un poquito sobre el tema pues que va a enfrentar esa constituyente, que es el tema económico, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál sería ese nuevo mapa económico? ¿De qué manera, lo que ella dice, se cambiaría el esquema en donde, según ella, bueno, el presidente y el candidato Cepeda piensan que hay una concentración de riqueza y de poder en unos pocos? Por eso interesante saber cuál es la propuesta. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Ella es Aida Quilcue. Muchas gracias por atendernos. Seguramente seguiremos hablando.